ahora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hoy es el primer día de una nueva etapa en Venezuela y seguramente en el mundo. Hay mucha incertidumbre, falta todo por conocer, no sabemos en qué se va a traducir la presidencia de Delcy Rodríguez, pero lo que es seguro es que Nicolás Maduro ya es historia. Empiezo por lo último porque Pedro Sánchez ha redoblado su ofensiva contra Estados Unidos a consecuencia de su operación en Venezuela. El presidente del gobierno español dice que ve un precedente muy peligroso, terrible, dice, en esa acción militar, porque el objetivo es apropiarse de los recursos naturales de otro país. Así de simplista. Sánchez pide que el mundo no se rija por la ley de la selva. Lo ha dicho 5 o 6 veces. En su primera comparecencia tras el ataque de Estados Unidos, le han preguntado si tiene pensado hablar con Delcy Rodríguez.
Sí, le puedo confirmar que evidentemente la intención que tengo como presidente del gobierno es la de tener una interlocución tanto con la oposición venezolana, en este caso con el líder de la oposición venezolana, como con la actual presidenta Delcy Rodríguez de Venezuela. Creo que España puede jugar un papel de mediación, de contribución, que se sustancie una transición y acabe en unas elecciones limpias.
¿Y cómo se acaba en unas elecciones con una transición si no es sin Maduro? A propósito de Delcy, hoy la líder opositora María Corina Machado ha cargado contra ella, a pesar de contar con el beneplácito de Estados Unidos. María Corina dice que la ex vicepresidenta, ya presidenta del país, no puede ser el futuro de Venezuela. Asegura que es una de las principales arquitectas de las persecuciones y torturas del régimen de Maduro. María Corina Machado ha intentado tender puentes con Donald Trump al asegurar que estaba dispuesta a compartir el Premio Nobel de la Paz con el presidente de Estados Unidos. Por ahora no ha dicho nada, pero desde el Instituto Nobel Noruego ya le han dicho que eso no se puede hacer. No deja de ser un brindis al sol. Sobre una posible vuelta a Venezuela, María Corina en Fox News reconoce que esa opción está sobre la mesa.
Planeo regresar a Venezuela lo antes posible. Todos los días decido dónde puedo ser más útil para nuestra causa. Por eso he permanecido escondida más de 16 meses, pero planeo volver a casa lo antes posible.
Pase lo que pase, parece evidente que la oposición tiene que formar parte de esa deseada transición hacia la democracia. Que nadie se olvide que Edmundo González fue el ganador aplastantemente de las últimas elecciones, a pesar del fraude. Lo importante es el pueblo venezolano que pide auxilio y que necesita lo más básico: comida, medicamentos, bienes de primera necesidad. Y es que hablamos demasiado poco de la gente. En fin, más allá del politiqueo, como te digo, lo importante es una población sumida ya en una grave crisis humanitaria. Tiempo de tertulia. Hoy con Ignacio Camacho y con Carmelo Encinas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Carmelo Encinas, buenas noches, feliz año, amigo.
Buenas noches y feliz año a todos.
Ignacio Camacho, lo mismo, feliz año.
Hola, muy buenas noches, feliz año, felices reyes, todo.
Esas cosas,
todo
sí.
Todo lo que venga.
Permitidme una última hora. Acaba de hablar de nuevo la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras ser nombrada ayer mismo. La hasta ahora vicepresidenta de Maduro advierte a quienes la amenacen que su destino solo lo decide Dios. No ha mencionado a nadie, pero sí ha dejado este otro mensaje.
El pueblo venezolano somos un pueblo que no nos entregamos, que no nos rendimos. Y estamos acá gobernando junto al pueblo. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país. Más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Es Venezuela.
Bueno, esto acaba de decir esta buena señora después de que al presidente lo han sacado en helicóptero los policías, marines o quien fuera de Estados Unidos hace 72 horas. En fin, ¿alguien tiene alguna duda, Ignacio, empiezo por ti, de que esta señora ha colaborado en la película?
Pocas, la verdad. Lo que no tengo son pruebas. Claro, no tengo. Pero pruebas tampoco. Evidentemente, y además... En fin, bueno, se va aclarando la operación, el tiempo la definirá, pero evidentemente la operación era de un protectorado provisional que se irá alargando y bueno, vamos a ver cómo evoluciona el propio chavismo, ¿no? Pero vamos, la idea patente es, me dejáis hacer ahí los negocios, le cortáis los hilos a China, que es el fondo fundamental de la operación, le cortáis los hilos a China y yo a cambio pues os dejo más o menos sobrevivir y bueno, incluso que quede que estéis en condiciones de organizar unas elecciones que podáis ganar, pero no antes. Y así es la cosa. Bueno, yo puedo entender que Estados Unidos no quiera cometer el error de Irak o de Afganistán o incluso de Libia, que es el de desmantelar un régimen sin tener nada, sin tener ninguna alternativa. Eso se puede entender. Pero hombre, que las alternativas sean los mismos a los que pretende derrocar es un poco fuerte. Y sobre todo, vamos a ver, la prueba del algodón va a estar en los próximos, yo creo que las próximas semanas, en los presos políticos. Si los libera, pues hombre, habremos avanzado algo, ¿eh? Y el chavismo estará en condiciones de decir, bueno, pero hacemos por lo menos gestos y tal. Pero de momento es que no se ha ocupado de ellos. Es más, es que han detenido a algunos más.
Sí, sí, no, y periodistas sí, entre ellos.
Los han soltado enseguida, pero han detenido gente.
Y periodistas sí, entre
sí.
Ellos, ¿eh?
Sí, sí, periodistas.
Carmelo, bueno, perdona.
Yo creo que, a mí me parece que alguien, sinceramente, ha vendido a Maduro. O sea, yo no me puedo creer que esta operación, por muy sofisticada, muy ensayada por la Delta Force y todo esto, se haya hecho sin que no haya habido la menor reacción por parte del ejército venezolano. O sea, es que no me cabe en la cabeza que esto haya sido tan... Yo creo que alguien... Es verdad que, eliminaron las comunicaciones y todo esto, pero bueno, pero es que entraron como Pedro por su casa, con perdón. Es verdad que el anillo de seguridad, este formado por las arañas negras cubanas, ¿no? Que es la Guardia Pretoriana de Maduro, pues ahí sí que debieron de presentar alguna resistencia, pero evidentemente una resistencia que no tiene nada que ver con con que se haya anulado completamente la defensa aérea de Venezuela y nadie haya disparado ni un solo cohete.
La defensa aérea o lo que fuera eso.
O lo que fuera, lo que fuera. Bueno, pero sí, pero tenían defensa aérea china.
¿Qué van a tener?
Tenían un aparato de defensa.
Y como hemos visto, la población civil armada hasta los dientes, y eran tres señoras de 85 kilos haciendo como que disparaban.
Yo te estoy hablando de sistemas de defensa chinos que están instalados en Venezuela y que eso está comprobado. En fin, a mí esta operación me parece que ha contado con alguien muy poderoso desde dentro del régimen. Delcy Rodríguez, Delcy habló con el secretario de Estado, con Marco Rubio, y bueno, pues no se sabe muy bien qué es lo que acordaron, pero a mí la primera sospechosa a mí me parece que es Delcy Rodríguez, porque es la que está ahora mismo en el poder y la que le están dejando para
y
que...
Y su hermano, que han puesto de presidente de la Asamblea.
Pero ahí hay...
Vladimir Palino, el cabello... Claro.
Pero déjame que hay dos personajes clave, que es lo que no sé si estaban en el ajo o no, que es Cabello, el Diosdado Cabello, que es el ministro del Interior, que es el que controla la policía, los servicios secretos que están en parte... atravesados por agentes cubanos, Vladimir Padrino, que es el que tiene
el ministro de defensa,
que el ministro de defensa, que tiene 2.400 generales.
Permitidme, chicos, sí, más, alguien te ha dado el dato, más generales que Hitler en la época nazi.
Que toda Europa.
No está mal. Oye, permitidme que tengo una llamada que cuesta mucho comunicar con La Habana. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha anunciado la investigación sobre los muertos en ese ataque. Habría designado a tres fiscales para esclarecer las víctimas civiles y militares. El gobierno de Cuba informa de que 32 de sus agentes especiales para proteger a Maduro habrían muerto. No deja de ser curioso. Escucha.
Teníamos muchos efectivos sobre el terreno, pero fue increíble. Y piensen en esto, nadie murió de los nuestros. Y del otro lado, mucha gente murió. Desafortunadamente, lo digo con pesar. Soldados, cubanos, en su mayoría soldados cubanos.
No deja de ser curioso que al presidente la escolta de la Guardia Pretoriana fuera de otro país, pero
bueno,
en fin.
Bueno, eso Trump, tiene todo...
Permitidme, chicos.
Tiene todo el sentido.
Sí, todo el sentido en un país de como
claro,
este.
Claro, porque no Trump, se fía de lo suyo.
Trump ya ha alertado de que el régimen cubano está a punto de caer, lo ha hecho a su manera, claro. Venezuela nos ha dejado unas cuantas derivadas y una de ellas, sin duda, es Cuba. La corresponsal de ABC en La Habana es Camila Acosta. Camila, buenas noches, buenas tardes para ti.
Buenas noches y buenas tardes por mi lado. Gracias.
Oye,
por la invitación.
¿Qué se informa, qué se dice allí en la tele oficial? Claro, no hay otra.
Bueno, la televisión oficial cubana primero reconocieron oficialmente que había cubanos fallecidos en este ataque de Estados Unidos a Venezuela, después de que estaba ya informándose en los principales medios de prensa internacionales. Y justo hoy dieron el periódico oficial del Partido Comunista de Cuba, dio los nombres, esto es algo inédito también, y solamente lo hicieron después de que ya se estaban identificando a los muertos en las redes sociales por testimonios de las familias, amigos y demás. Y aquí el tratamiento que le están dando es de héroes que murieron al servicio, cumpliendo una misión encomendada por la Revolución Cubana y demás, cuando sabemos que eran realmente mercenarios, personas que no tenían que estar ahí, que por supuesto... Durante muchas décadas el régimen cubano ha negado categóricamente la presencia de militares cubanos en Venezuela y esto los ha puesto descaradamente al descubierto.
¿Existe inestabilidad de alguna manera en las calles o ya la situación económica y social es tan terrible que ni esto puede asustaros, Camila?
Sí, ellos están muy temerosos y de hecho desde el ataque a Venezuela estamos en lo que ellos llaman la variante 1. Que es movilización general, sobre todo en las unidades militares. Nos dicen que hay muchos militares acuartelados, incluso haciendo ejercicios militares. En zonas cercanas a unidades militares me cuentan que se escuchan disparos, mucho movimiento de autos, incluso en algunas zonas helicópteros, preparándose en lo que ellos suponen que sea lo peor. De hecho, hace unos meses a mi esposo lo detuvo un oficial de la seguridad del Estado y en el interrogatorio fue iniciando el cerco de Trump a Venezuela en el Caribe. Y ellos sabían desde entonces, hace ya varios meses, que iban a entrar a Venezuela y le dijo así esta frase, y de ahí vienen para Cuba. Es decir, ellos están conscientes de la gravedad de la situación.
Caramba. ¿Cuál es la situación social? ¿Cuál es la situación económica? Hazme una foto del país.
Mucho descontento social. De hecho, no han cesado las protestas. Venimos de un 2025 con récord de protestas en todo el país. Apagones masivos de hasta 56 horas seguidas en los poblados, sobre todo al interior del país, falta de comida, de medicina, una epidemia nacional de dengue y chikungunya debido a que ni siquiera son capaces de recoger la basura en las esquinas de las calles y eso contribuye a la proliferación de mosquitos. Es decir, el castrismo desde hace mucho tiempo gobierna y se mantiene en el poder solamente por el terror que impone a la población. Y por supuesto, esta caída de Maduro y la eventual caída del régimen en Venezuela disminuirá el petróleo que entra a la isla. Por lo tanto, los apagones van a ser peor aún y va a llegar un momento en que no van a ser capaces ni siquiera de resistir las protestas de la gente ni el descontento ciudadano.
¡Qué horror! Tengo por aquí algún compañero. Carmelo Encinas.
¿Qué tal, Camila? Buenas noches. Bueno, la pregunta es los acuerdos que tenía Cuba con Venezuela, acuerdos que suponían que Cuba mandaba gente allí. Evidentemente hay muchos cubanos allí, no sé si me los puedes decir qué cantidad aproximadamente de agentes y de otro tipo de personas que tienen relación con el tema energético y tal, y luego el tema del petróleo. En el momento que cortan el petróleo venezolano para Cuba, ¿qué otra fuente de suministro tiene? ¿En qué lo más temible es precisamente que corten ese grifo o un ataque de Estados Unidos?
Están las dos opciones. Ahora mismo el petróleo que está entrando a la isla es fundamentalmente de México. Claudia Sheinbaum está enviando buques petroleros a la isla. No sabemos cómo es la forma de pago y demás porque debemos entender que estamos en una dictadura, un sistema totalitario que no tiene transparencia en esos datos. Tampoco podemos acceder, por ejemplo, a los convenios que han firmado con Venezuela. Todo eso se maneja. Lo maneja el castrismo y la prensa independiente, pues por supuesto, menos que menos todavía tiene acceso a esa información. Hay organizaciones independientes que llevan años documentando toda esta penetración, intervención de militares cubanos en Venezuela y estiman en alrededor de 20.000 las tropas militares cubanas en Venezuela, siendo modestos. Eso es un estimado, pero pueden ser muchos más, porque además en las misiones médicas cubanas hay muchos que son oficiales de la seguridad del Estado que están disfrazados de médicos, enfermeros y que realmente responde al sistema, la dictadura en la isla. Y esta penetración viene desde la época de Chávez.
Sí, sí, lo que es la inteligencia con mayúsculas infiltrada en el régimen chavista. Y una última cuestión, Camila, no sé si puedo preguntarte casi casi una percepción personal. Si crees que esto que está empezando, ojalá, en Venezuela puede cambiaros, puede cambiar el mundo en esa región.
Yo tengo esperanzas en que sí, porque además hemos visto la alegría de los venezolanos agradeciéndole al presidente Trump, a Marco Rubio, por el apoyo que les están brindando. Y hace poco yo veía una explicación que daba una venezolana, decía, es como tener un esposo, un marido abusador que se pasa el tiempo dándote golpes y tú le pides ayuda a los vecinos y nadie te escucha. Entonces cuando viene el vecino del penthouse a quererte ofrecer ayuda, los vecinos te dicen, no lo hagas porque lo que quiere ese vecino del penthouse es robarte. Yo le digo, mira, yo después me pongo de acuerdo con el vecino del penthouse y le pago como sea, pero por favor ayúdenme a deshacerme de ese marido abusador. Yo creo que eso describe realmente el sentimiento de lo que está pasando en Venezuela, de la ayuda desesperada que están pidiendo internacionalmente, y esperemos que en algún momento esa ayuda llegue a Cuba también.
Camila Acosta, corresponsal de ABC en La Habana, qué valiente. Un beso, Camila, mucha suerte.
Gracias, un abrazo.
No se me ocurre una crónica mejor, Ignacio.
Pues sí, ya hoy o ayer, pero creo que hoy ha dicho Trump que le han preguntado, oiga, ¿y en Cuba? No, Cuba se va a caer sola ahí, no necesitamos intervenir y tal. Le ha faltado decir, bueno, es que en Cuba no tenemos grandes negocios, ya los hoteleros tampoco le interesan a él, ¿no? Curioso que un día terminará haciendo otros resorts, como el que decía que iba a hacer en Gaza, o terminará haciendo en Varadero.
Ahí hay bastante resort. Sí, ya montado.
Bueno, quedándose
con algunos españoles que sí, no tienen ni café.
Claro, exacto, sí. Claro, es que los apagones, que es que se han pasado la Navidad en estado de emergencia, que se ve que es cíclico en Cuba. Este estado de emergencia consiste en que hay unos apagones espantosos.
Los dos habéis propuesto el tema de Venezuela, pero déjame que te la deje votando, Carmelo, Necane.
Va a servir además esas propuestas para analizar la situación con algunas dudas que lanzabais al aire en vuestros avances. De momento, por ejemplo, se mantiene el régimen chavista, Delcy Rodríguez está al frente, algo que no entiende la oposición venezolana. Trump ya ha avisado de que no va a haber elecciones a corto plazo. ¿Cuándo podrían celebrarse?
Bueno, a mí lo que me parece es que todo esto está hablado. Yo pienso que está...
Sí, yo creo, o sea, que... Vamos, quiero a pensar.
A mí me cuesta creer que... Marco Rubio no haya negociado hasta el último detalle de cuál va a ser la deriva en los próximos meses. Yo creo que han llegado a la conclusión, y parece que hay un informe de la CIA que así lo respalda, de que era mucho mejor, primero capturar a Maduro, pactar con alguien de dentro, porque es obvio, yo sigo pensando que se ha pactado con alguien de dentro, de forma y manera que sea el propio chavismo el que haga, digamos, el que inicie la transición, el que inicie, no sé hasta dónde, y evitar así que haya, digamos, un problema, digamos, una alteración del orden, o sea, desde el orden chavista llevar a cabo la evolución. Eso tiene una ventaja, tiene dos ventajas para Trump y para Estados Unidos. Uno, que los tiene de rodillas, o sea, que le van a dar lo que pida. El petróleo, sí, toma, lo que quieras. ¿Cómo quieres? Que vengan aquí las compañías, inviertan y se lo lleven. Lo que haga falta, les tiene de rodillas, porque les tiene acojonados, así por decirlo de una forma castiza. Y segundo, aparta a la oposición, que no tiene más remedio que tragar, porque la oposición le debe a Estados Unidos todo, en el sentido de que, sin su amparo, pues esto no se hubiera producido. Y por tanto, así tiene a los dos bailándole el agua a Estados Unidos. Estados Unidos, evidentemente, la democracia le importa bastante menos que el petróleo. O sea, pero también es cierto que no se... Tiene bastante sentido el informe de la CIA que dice, oiga, ¿para qué vamos a montarnos un avispero si a estos que están aquí manu militari les tenemos, digamos, haciendo, comiendo de la mano una vez que hemos capturado a Maduro. Les tenemos comiendo de la mano. Con lo cual, pues bueno, pues esto es lo que va a ocurrir. Yo creo que van a tardar bastante en celebrarse esas elecciones, porque primero Estados Unidos tiene que acomodarse, que se va a acomodar, diga lo que diga Delcy Rodríguez, pero porque hace grandes proclamas, porque evidentemente ella es la que tiene que sujetar a los suyos, pero aquí va a haber esa evolución y esta gente, pues digamos, va a salvar el culo, que al fin y al cabo probablemente sea lo que más les preocupe ahora mismo. Por eso digo que los dos, termino, que los dos personajes clave aquí son Diosdado Cabello y Vladimir Madrid.
Alguien estos días atrás me dijo que ya estaban negociando si en París, en Madrid o en Estambul. Pero en fin, digo, para acabar con su hueso, quiero decir. Cambiamos de capítulo, termina si quieres, Camacho.
Bueno, no, hombre, esperar y ver, pero la cosa, a mi juicio, no tiene buena pinta. Es decir, el estilo de Trump, o sea, la doctrina de Trump, es fuerza y negocio. El multilateralismo, la idea de la luz en la colina, Estados Unidos como gendarme de las libertades y tal. Esto ha pasado a la historia. Bueno, salvo que vuelva en algún momento, pero no lo parece. Y esto es lo que hay, fuerza y negocio. Y bueno, y luego, hombre, pues hay que darle unas formas democráticas y tal, pues algo le darán. Pero yo creo sinceramente que el chavismo no va a soltar el poder mientras pueda, mientras pueda mantenerlo, y que a Trump tampoco le va a importar demasiado que lo mantenga si efectivamente se porta bien para ellos, ¿no? Si es leal. Con lo cual, creo que puede llegar un momento en que la oposición tenga que plantearse si legitimar unas eventuales elecciones.
Déjame, cambio de tema, pero no demasiado. Lo proponía Ignacio. La Unión Europea se apresura a defender a Groenlandia, o sea, a Dinamarca, tras las amenazas de Trump.
Y Dinamarca ha recibido el respaldo de varios países europeos y también de Canadá. Entre esos países europeos está España, tras esas intenciones del presidente de Estados Unidos. En el texto que han publicado recuerdan la soberanía de la isla y el respeto a sus fronteras. El gobierno danés también ha pedido una reunión con Marco Rubio, con el secretario de Estado, para poder abordar esta cuestión. El enviado especial de Trump para Groenlandia ha defendido la independencia de la isla con acuerdos económicos con Washington y descarta que el presidente estadounidense quiera tomarla por la fuerza.
Camacho, ¿era tu propuesta?
Sí, es que, hombre, la Trump todavía en persona solo hace tiempo, pero recientemente pues algunos de sus asesores pues han hablado abiertamente de apropiarse de Groenlandia. A ver, es verdad que en Groenlandia ahora mismo hay una cierta presencia china, no abrumadora, pero sí libre circulación de barcos rusos y chinos. Esto le molesta particularmente a Estados Unidos. No olvidemos que esta es una batalla de proxies, es decir, Venezuela, Groenlandia, Colombia, lo que pueda venir, son batallas de proxies. Por ahora parece que a África no le importa demasiado. Ya veremos cuando haya tierras raras y cosas de esas por medio. Y bueno, pues que aparte de esto, es un, ¿cómo te diría?, un punto geoestratégico esencial en las rutas del Ártico y tal. Y ahí está Trump presionando. Yo me da la sensación de que, hombre, no va a hacer una acción de fuerza, pero está forzando a Dinamarca a negociar una presencia prácticamente colonial autorizada en Groenlandia, donde tiene, por cierto, una base militar con el pintoresco nombre de Pitufik. Pero claro, quiere ahí una presencia real y quiere control de la ruta ártica. De momento Dinamarca está, bueno, como tiene que estar, pero en fin, hay más que ver qué significa Dinamarca y qué significa Estados Unidos en términos generales de masa crítica. Y Europa, pues más allá también de las generales de la ley, me temo que tampoco tiene mucho que decir. Claro, hoy se han planteado en la cumbre esta que han hecho en París algunas cosas bastante surrealistas, pero yo creo que, vamos, me parece una hipótesis no plausible de momento, pero ¿qué pasaría si una nación de la OTAN ataca a otra de la OTAN? Esto no está previsto en el tratado. Alguien ha dicho, no sé si la danesa o alguien ha dicho, es que eso significaría la disolución de la OTAN, el fin de la OTAN, por supuesto. Pues claro, es que no previeron esto, porque bueno, no se le podía ocurrir a nadie, porque la OTAN estaba fundamentalmente auspiciada por los Estados Unidos. Y no sé, a eso le podía ocurrir que los Estados Unidos podían meter un zarpazo en un territorio de la OTAN. En fin, yo insisto, no lo veo plausible, pero tampoco de Trump es que nunca te puedes fiar.
Claro, ese es el problema. Es que de Trump no se puede ya uno esperar nada bueno. Y él mismo ha dicho que quiere en Groenlandia. Esto sí que lo ha dicho taxativamente. Luego los suyos dicen, bueno, sí, no, pero hacemos... No, pero vamos a ver. Trump ha dicho alto y claro que él quiere hacerse con Groenlandia. E incluso llegó a decir que si tiene que ser por la fuerza lo haría. Eso lo ha llegado a decir. Luego lo matiza, sus enviados hablan de otra manera, lo que tú quieras. Pero él tiene metido en la cabeza que quiere hacerse con Groenlandia. Bien, entonces evidentemente la pregunta que se nos viene a la cabeza es, ¿y si le da porque este hombre tiene la cabeza como la tiene, y si le da la ventolera y decide... porque claro, allí viven 50.000 personas, o sea, eso se toma en un cuarto de hora, ¿eh? Y si le da por decir, bueno, es que hemos hecho aquí un desembarco amigable, ¿qué hacemos? La OTAN salta por los aires, porque evidentemente claro. es un ataque de un país de la OTAN a otro país de la OTAN. Bueno, la propia ministra danesa, tú lo recordabas, Ignacio, decía, es que la OTAN hace boom, salta por los aires, eso es evidente. A mí sí me parece que es... Yo quiero creer que alguien le pare, digamos, en el Departamento de Estado, donde sea, le pueda parar a Trump y le diga, oiga, espérese usted un poco, vamos a ver si llegamos a algún tipo de componenda. Que bueno, es verdad que ahora, con los deshielos y tal, las rutas árticas están creciendo en importancia. Además, parece ser que Groenlandia pues tiene... recursos minerales ahí escondidos que ahora están cobrando especial interés. Puede tener una importancia estratégica y eso lo tiene que valorar, se podría valorar en el seno de la OTAN. Pero es que yo no sé si a Trump la OTAN le importa mucho. Porque es que yo creo que a Trump es que no le importa nada más que él y su negocio. Esto es así.
Dejadme que me pide paso al andete con este tema. Nos anticipamos 5 minutitos al American Graffiti de David Landete porque tiene que ver precisamente con Groenlandia. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal,
para
Ángel?
Ti.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Todo bien. Mira, te pedía paso precisamente porque acaba de referirse la Casa Blanca al asunto. Hace unos momentos, la portavoz de Donald Trump, Caroline Leavitt, ha reiterado que efectivamente el presidente Trump tiene todavía en sus planes la adquisición de Groenlandia, que es una prioridad de seguridad nacional para los Estados Unidos, que es necesaria para contener a los adversarios de Estados Unidos en el Ártico, sobre todo a Rusia y a China. Y lo más llamativo de estas declaraciones que ha pasado en un correo electrónico, Leavitt, te cito literalmente, Ángel, porque hay que considerarlo. El presidente y su equipo están en este momento discutiendo un abanico de opciones para conseguir este objetivo tan importante de política exterior. Y, por supuesto, utilizar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos siempre es una opción que está al alcance del comandante en jefe, que es Trump, vamos.
Que no descarta utilizar el ejército.
Exacto.
¿Sabes qué pasa?
Para hacerse con Groenlandia.
Que lo primero que viene a la cabeza es, bueno, otra bucanada del señor
Estemayor. Claro, pero eso pensaba la gente de Venezuela.
No. Yo, vamos, quiero pensar, ingenuo de mí seguramente, de que no es lo mismo Venezuela, Maduro y lo que tiene ahí, que Groenlandia y Dinamarca y la OTAN. Quiero pensarlo.
En tu cabeza, ¿no?
Exacto, pero, Carmelo, exacto. Pero por otra parte, a la vez digo, Dios mío de mi vida, es que igual es capaz, no sé, David.
A ver, Trump es impredecible y claramente es alguien que funciona a base de impulsos. En este análisis de lo que se ha hecho en Venezuela ha habido también mucha discusión sobre cuál es el plan del día después, ¿no? Y hoy leía en un editorial, creo que en el Wall Street Journal, se decía que Trump suele tener una ejecución excelente, pero un mantenimiento bastante desastroso, ¿no? Que parte del día 2, día 3, a saber cómo se mantiene lo que ha intentado hacer, ¿no? Es decir, a ver qué plan hay ahora en Venezuela. Y lo que muchos analistas temen aquí en Washington ahora es que en Venezuela se caliente Trump, en Groenlandia se caliente Trump, que lance un ultimátum, que haga algo, como de repente hay una base militar estadounidense en Groenlandia. O sea, imagínate que, no sé, que van a la capital de Groenlandia y deciden hacer algo, ¿no? Cualquier cosa es posible, ¿no? Y además, gente alrededor suya ha empezado a distribuir un meme, una imagen de estas de redes sociales, en las que se ve todo el territorio de Groenlandia, que es gigantesco, con la bandera americana, ¿no? Con las barras y las estrellas. Entonces, yo creo que ahí hay algo. No sé si es una maniobra de distracción, que no sé qué será. Él ya dijo el otro día que, bueno, en 20 días no vamos a hablar de esto. Que también, a saber qué es ese plazo de 20 días que él se ha marcado, ¿no? Dicen, 20 días os diré más. También puede ser, no sé, una meta volante o lo que sea, ¿no? Pero está claro que es algo que está en su cabeza, que él lo quiere y que creo que está ejerciendo presión sobre la OTAN para que Dinamarca ceda. Eso seguro. Pues si mañana Dinamarca dice, bueno, vamos a negociar, no lo hará, ¿no? Pero eso ya sería un gran triunfo para él, ¿no? Uh-huh. Desde luego, emplear la amenaza de la fuerza para un socio de la OTAN, con lo que, de forma totalmente ilógica, Estados Unidos tendría que asistir por tratado al Estado atacado. Es decir, Estados Unidos tendría que ayudar a Dinamarca a defenderse del ataque de Estados Unidos. No tiene ningún sentido, ¿no? Rompería la OTAN totalmente.
Totalmente, totalmente. Pero bueno,
es el problema.
David, gracias, amigo.
Gracias a vosotros.
Cuídate.
Hasta luego.
Chao, chao. Un abrazo, David. Perdona, Carmelo, ¿decías?
No, quería decir que creo que esto va más allá del interés estratégico. Ellos tienen la base espacial esta Pitufik, que es una instalación militar básicamente para la vigilancia espacial y la defensa antimisiles, ¿no? Está operando allí desde hace mucho tiempo, tiene radares de alerta, o sea que la parte, digamos, estratégica de Groenlandia la podría cubrir Estados Unidos, pues hombre, reforzando esa base, por ejemplo, que eso podría ser una línea de negociación, pero no, él quiere ir más allá. Él no está aquí. Yo vuelvo a lo que decía antes Ignacio de fuerza y negocio, pero le voy a dar la vuelta. Negocio primero, porque yo creo que si quiere Groenlandia no es tanto por la parte estratégica, porque tiene una base y podría acordar perfectamente, está en condiciones de pedir a la OTAN reforzar esa base y darle más notoriedad, sino que va a por las riquezas naturales,
los minerales,
que puede esconder o que esconde Groenlandia. Esto está claro. O sea, es que este tipo solo piensa en la pasta. O sea, solo piensa en la pasta. Aquí, en Venezuela, en el resort de que quería montar en Gaza, en fin, es que este es el personaje. Y claro, por eso no nos podemos meter en la cabeza de Trump, porque ninguno tiene la cabeza como la tiene Trump. Que a mí me parece que tiene una gran pedrada, pero bueno.
Camacho, concluimos.
Pues no hay nada más que decir. En fin, yo insisto, hombre, no veo a Trump lo podría llegar a ver, pero al sistema americano no lo veo enfrentándose con Europa, con la Unión Europea, por una disputa territorial. Salvo que ese fuera el plan.
Ya.
Quiero decir, salvo que el plan fuera dejar reventar la Unión Europea. Pero es que,
bueno, es que eso,
tan delirante.
Eso, Ignacio, perdona, yo creo que él ha dado muestras de tener la intención de que la Unión Europea sea disuelta lo antes posible, como tal unión. Él detesta a la Unión Europea como concepto de unidad de todo el continente, del viejo continente. Él esto lo dice públicamente. Esto no,
pues
no,
ojalá.
No lo esconde.
Ojalá no. Pero en fin, déjame 2 minutos, que ahora vengo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. ¿Qué? Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Le han despedido? ¿Sabe que solo tiene 20 días para reclamar? En despidonulo.com resolvemos sus dudas y trabajamos para maximizar su indemnización sin que asuma ningún riesgo. Tras la experiencia de ayudar a miles de pensionistas con padresjubilados.com, ahora queremos ayudarle a usted si le han despedido. Despidonulo.com. Solo cobramos si usted gana.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú, por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Uf, qué bonita esta caña de pescar. Igual se parece demasiado a la Ultrasonic Fisherman. ¿Y esta? Tornado FR. ¡Buah! Es la nueva versión de la Hurricane y lo de las anillas de teflón es un puntazo. Creo que me llevo esta. Para Martín, tener una caña de pescar era algo personal. ¿Y para ti? ¿Qué lo es?
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de tertulia, análisis con Carmelo Encinas, con Ignacio Camacho. Ignacio propone también hablar de la Pascua Militar. Como cada 6 de enero se ha celebrado la Pascua Militar en el Palacio Real, con la ausencia por primera vez del presidente del gobierno junto al rey, Nekane.
Eso es algo histórico. Es la primera vez en 50 años de democracia que no ha estado un presidente del gobierno en ese acto. Sánchez estaba en París para acudir a la reunión de la coalición de voluntarios por Ucrania, de la que luego hablaremos. Durante ese acto, el rey Felipe VI ha reivindicado el compromiso de España con la seguridad internacional y también ha recalcado que es importante darle continuidad a la industria de defensa.
El año 2025 nos deja una sensación creciente de amenaza. Una amenaza que llega al corazón de Europa. Es importante, sin duda, dar continuidad a un esfuerzo compartido donde nuestra industria de defensa efectivamente adquiere además un papel fundamental, con el objetivo claro de garantizar la cohesión, robustez y operatividad de la defensa, así como una disuasión creíble.
Camacho.
Lo de Sánchez, hombre, esta vez tenía coartada, quiero decir.
Sí, las demás veces lo ha hecho, ha intervenido en esta reunión, lo ha hecho telemáticamente, salvo hoy.
Sí, bueno, pero en fin, estaba donde tenía que estar. No, tampoco pongamos exquisitos con esto. Y respecto a lo del rey, pues también ha estado donde tenía que estar. Es decir, ha estado en las generales de la ley. Las generales de la ley son que las sociedades funcionan con reglas. Y que el orden multilateral vigente en Occidente, en las democracias liberales, desde la Segunda Guerra Mundial, es un orden de reglas. Y que hay gente que se las está saltando. No solo Trump, pero significadamente Trump. Luego, quien quiera entender, que entienda, porque se puede interpretar también si en España alguien se está saltando las reglas. Lo que pasa es que, claro, como esto sucede a los 3 días del ataque a Venezuela, pues todo el mundo mira para Trump. Bueno, yo creo que el rey habla para quien lo quiera entender, pero sí, efectivamente, tratándose de un día para hablar al ejército, etcétera, pues no está mal que el rey diga que la fuerza no es la regla de las democracias liberales. Sí. Salvo cuando lo tenga que ser, claro, como los casos de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, a mí me ha gustado escuchar al rey defendiendo el orden global basado en normas. Esto yo creo que es así. Y efectivamente, pues nos puede dar cierta satisfacción, sin lugar a duda, ver a un sátrapa fuera de combate, como es el caso de Maduro, con todo el daño que le ha hecho a su pueblo, pero las formas pues tienen el riesgo de que pueda repetirse en cualquier otro sitio. Ya hablábamos de Groenlandia y nos poníamos en la tesitura de que a este hombre se le pueda ocurrir saltarse también el orden internacional y plantarse en Groenlandia con su ejército, ¿no? Esto es lo temible. Y lo peor de todo es que si alguien se salta, alguien tan poderoso se salta las normas de orden internacional, otros personajes siniestros del mundo pueden sentirse, digamos, autorizados para hacer lo mismo.
Oye, una pregunta que se la leía Cerveto en el diario de Alto Aragón y en alguna otra columna ha aparecido por ahí. ¿Qué estaría diciendo la izquierda si en el año 65-70 hubieran extraído a Franco del Pardo?
¿Y qué pasaría si hubieran hecho a Franco del Pardo y hubieran puesto a Carrero Blanco en su lugar?
Bueno, para una transición, sí. Ojo, para una transición pusimos a uno que fue secretario general del movimiento.
Sí,
¿eh?
Pero no era lo mismo, pero no había torturado a nadie.
No era lo mismo hoy.
No era lo mismo nunca. Porque...
Oye, y te recuerdo que al príncipe Juan Carlos le designó con el dedo Franco, ¿eh?
Sí, pero insisto, ninguno de ellos había torturado a gente ni tenía 2.000 presos políticos a su cargo personal, ¿eh?
Estoy de acuerdo.
Pero que no tenían la entrada prohibida en Europa.
Ya, pero ¿aquella intervención hubiera sido legítima?
Pues pregúntaselo a los que la deseaban.
No, claro, por eso lo digo.
Yo creo que habría sido aplaudida. Ahora bien, ¿con qué argumentos?
No sé, una dictadura atroz.
Claro, vale.
Bueno, lo cierto es que no nos ha gustado. A mí personalmente no me gusta que alguien pueda, pueda tener la capacidad de hacer lo que quiera saltándose el orden internacional, aunque en este caso no nos disguste ver a Maduro fuera a combate. Es que esto es así. Este es el claroscuro de esta historia. Aunque evidentemente no tengamos la peor opinión del personaje, la forma que ha usado el ejército norteamericano a las órdenes de Trump, pues realmente nos hace temer que se crea en la capacidad de hacer lo mismo en cualquier sitio. Esto es el problema. ¿Por qué no lo va a hacer en Colombia, por ejemplo?
Permitidme, bueno, me lo habéis dejado votando y la propia actualidad lo ha dejado votando. Sánchez en París, en la coalición de voluntarios sobre Ucrania, Nekane.
Y después de esa reunión le hemos escuchado a rueda de prensa, reconoce que está definiendo un plan para proteger a la población ucraniana y abre la puerta a que militares españoles participen en la misión de paz en Ucrania. Antes ha dicho que lo va a consultar.
Contactaré con la mayoría de los grupos parlamentarios de la Cámara para plantearles cómo creo que deberíamos sumarnos desde España y cuál debería ser nuestra contribución siempre y cuando se logre esa paz, ese alto el fuego y se acuerde, por tanto, el fin de esta invasión.
Y en esa reunión en París, los aliados europeos y Estados Unidos se han comprometido a firmar garantías de seguridad vinculantes con Kiev. Washington lideraría un plan de vigilancia de ese alto el fuego y el objetivo es reunir una fuerza ucraniana de 800.000 efectivos con todos los recursos necesarios para hacer frente a una nueva agresión de Rusia.
Bueno, ¿cuán largo me lo fiáis? Ojalá, y hablaremos cuando lo del río y el puente, estas cosas de mandar soldados para allá en caso del proceso de paz.
Primero tiene que
lo haya, claro. Pero yo a lo mejor es que he empezado el año demasiado ingenuo, no digo que no. Pero yo quiero pensar que se va a llegar a ello, con cesiones territoriales, con todas las alertas que quieras, pero quiero pensar que se va a llegar.
Sí, a mí me parece que empieza a resultar ya esta guerra demasiado cansina para ambas partes.
Cuatro años, ¿eh?
Sí, Rusia también ha padecido aquí lo suyo, o sea, se ha dejado aquí algunos pelos en la gatera.
Y cientos de miles de muertos.
Eso a Putin, yo qué sé. A Putin yo creo que esto le importa francamente poco, creo. Tengo esa impresión. Pero yo creo que eso está afectando a su economía, las sanciones que le han metido, pues oye, parece que no, pero todo eso va dañando, va minando sus capacidades económicas. En fin, yo creo que aquí me parece a mí que la suerte está prácticamente echada. Lo único que hay que ver es dónde se pone la raya de lo que se va a quedar Rusia del este de Ucrania. Es decir, hasta dónde va a llegar, digamos, la ocupación del territorio, porque lo que tiene conquistado no lo va a devolver, eso está claro. Lo único que hay un 20% del Donbass que todavía, digamos, está en manos de Ucrania y que es lo que le reclama. O sea, lo que le está reclamando en esa negociación Rusia a Ucrania es que le ceda lo que no ha podido conquistar. O sea, te da una idea de cuál es el grado de prepotencia de Rusia en esta negociación, gracias a que Trump, por cierto, le ha bajado prácticamente los pantalones a Zelensky, porque aquí Estados Unidos, y Trump en particular, no ha jugado el papel de mediador, ha jugado el papel de facilitador de un acuerdo conveniente para Rusia. Esto es obvio. Después de aquella bronca famosa y luego el plan que han negociado Trump y Putin es absolutamente favorable a los intereses rusos.
Ignacio.
Yo también espero que este año pueda haber una novedad agradable en Ucrania. Es verdad que me parece que Trump no es fiable, es verdad que me parece que esa paz puede ser injusta.
Eso seguro. Claro. Eso es lo que es seguro, va a ser una paz injusta. Bueno,
también es verdad que Venezuela, que yo creo que la operación de Venezuela, pues con todos los reparos que le hemos puesto, pues se ha quitado de medio a un dictador y el mundo siempre está mejor con un dictador menos. De modo que el mundo también estará siempre mejor con una paz que con una guerra. Y me parece lógico que si hay que poner fuerza de paz, haya fuerza de paz española. Ahora, ¿cómo convence Sánchez a sus queridos socios? Porque esas cosas, por lo menos hasta ahora, las tenía que autorizar el Parlamento. Claro,
eso era la democracia liberal. Fíjate,
claro.
Se pueden oponer a eso tanto sus socios como Vox, pero yo creo que el PP no se puede oponer a eso.
No, tienes razón, Ángel, porque yo creo que no se va a oponer, entre otras cosas, porque durante el mandato del Partido Popular había fuerzas internacionales de interposición en muchos puntos de fuera de España y por tanto pues esto está más que justificado. No, a mí me costaría creer también que el Partido Popular se opusiera. Sí.
Pero en fin, oye, permitidme un último tema. No sé cuál es para vosotros la previsión del año en lo judicial, cuál va a ser, más allá de la agenda, cuál va a ser el caso del año, el que más efectos puede tener en lo político. Pero os leo la portada de Voz Populi que me acaba de mandar Manolo Marín y que colgarán en un rato. No tengo más que el titular. Los WhatsApps inéditos entre Sánchez y Ábalos días antes de la detención de Koldo. 2:: Sabes que te quiero. No me digáis que no suena aquello del sé fuerte. ¿No os recuerda algo parecido, Ignacio?
Pues sí, mucho, mucho. Ahora bien, fijaros en una cosa. Ábalos y Koldo, antes de entrar en la cárcel, dejaron mucho material. Parte grabado, quiero decir, en entrevistas y tal, y parte filtrado para que los medios lo fueran administrando. Medios a los que ellos le dieron acceso lo fueran administrando. Pero ninguno de esos materiales es la pistola humeante. Son cosas que son arañazos a Sánchez a modo de advertencia, son disparos de advertencia. Cuidado que podemos hacer cosas si no nos echan una mano. Y esto, pues hombre, periodísticamente todo es muy goloso y políticamente pone a Sánchez en ciertos apuros a los que por otra parte ya está muy acostumbrado y le resbalan absolutamente. Sí, si es que en el momento en el que iba con él en el Peugeot que otra cosa no le puede resbalar. Entonces, a mí no me cabe duda de que Koldo, Ábalos, incluso Cerdán, que no lo hará nunca, tienen material para tumbar a Sánchez. Digo tumbarlo. Y me caben muy pocas dudas de que no los van a utilizar.
Bueno, no lo sé. Yo no sé si tienen ese material. Y yo creo que si tuvieran ese material, sí que lo usarían. Yo creo que sí que lo usarían.
Es que esto no ha empezado, ¿eh?
Bueno, pues por eso. Yo, si tienen ese material, yo no, hasta ahora, efectivamente, como creo que todos sabemos, no ha aparecido, como dice Ignacio, la, la pistola humeante. O sea, bueno, pues decir que, bueno, pues sí, te quiero mucho. Bueno, pues te quiero mucho.
Ya, bueno, ya. Y el sé fuerte le cayó la mundial, ¿eh?
Sí, pero el sé fuerte se lo dice Mariano Rajoy a Bárcenas cuando era Bárcenas. O sea, no se lo dice esto del...
Ábalos qué era.
Te quiero mucho. No, no, pero se lo hizo cuando se detiene a Koldo. O sea, no a Ábalos.
Sí, sí, pero perdona, Ábalos ya cesado por Putero.
Bueno, sí.
Ah, te sigo queriendo mucho.
Evidentemente.
Pero bueno, son pelillos, además, total, no, te quiero mucho, tampoco te importa.
Cesado, ¿eh? Cesado por su vida, digamos, el de crápula. No hay constancia de que él, de que el presidente, no hay constancia, no hay pistola humeante de que el presidente supiera que estaba pagando a Delsi, ¿cómo se llamaba la chica esta? La Jessica, ¿no? Jessica, ni
una sí, pero es que había otras seis o siete.
Sí, otras seis o siete, así que yo ya he perdido la cuenta. O sea, no hay esa constancia, o sea, todavía eso no aparece. No aparece.
O sea, ¿que tú crees que Sánchez no sabía que este era lo que era?
Yo no lo sé.
No, ¿no? Joder, Carmelo, macho.
Yo no. Pero vamos a ver, yo solo tengo la convicción cuando tengo pruebas, amigo.
Ya.
Y aquí, de esto, que él tenía una vida, no sé si llamarla escandalosa o llamarla poco...
feminista, sí.
Eso es evidente que sí que tenía constancia de ello, porque yo creo que por eso fue cesado. Llegados al extremo de lo que ha salido hasta ahora, yo tengo dudas de que lo supiera. Francamente, vosotros si lo sabéis, yo no tengo esa constancia de ello.
Evidentemente, yo creo que constancia no tiene nadie.
Es que claro, es que mientras
si la tuviera
no tenga
alguien,
pues,
ya la había puesto sobre la mesa.
Pues alargar que sí la sospecha... Digo,
no, pero o sea, en términos penales, o sea, mirad, en términos penales.
Ni los escoltas, ni las secretarias, ni los de la puerta, ni los asistentes, ni los jefes de prensa, ni los asesores... Nadie
de lo que sí
se enteró de nada que le llegara certeza al jefe. Nadie, ni en Ferraz, ni los administrativos, ni los de la puerta. Nadie... Ni Óscar, ni el otro Óscar. Nadie, joder, macho.
Nadie tiene hasta ahora una prueba que comprometa penalmente.
O nadie lo ha sacado.
Pero le he dicho hasta ahora. ¿Qué? Nadie ha demostrado hasta ahora una prueba. Pero
todo lo que ha salido, que no lo haya
la responsabilidad nadie es manifiesta. La responsabilidad política
es
indiscutible.
De eso ninguna.
Y por tanto, esto ya, a partir de ese momento ya estamos en una gravísima anomalía.
Bueno, es que por eso está penando, está penando.
Bueno, está penando, pero sigue ahí. Más penan lo que está fuera, claro.
Sigue ahí, pero te quiero decir que, bueno, pero hay un castigo.
No,
hay un castigo,
el poder desgasta mucho al que no lo
hay
tiene.
Hay un castigo en las encuestas, hay un castigo electoral, hay un castigo por eso, porque evidentemente esto se lo ha tragado. Así de claro, se lo ha tragado y políticamente claro que tiene una responsabilidad. ¿En qué se sustancia eso? Bueno, pues cada uno tiene una opinión de cómo ha de sustanciarse. Hemos visto en la política pocos ejemplos de que este tipo de historias que te señalan se haya sustanciado en dimisiones. Yo he visto pocos ejemplos.
En fin, oye, os pido quiniela. ¿Qué pensáis que va a ocurrir dentro de un mes? Es que son dentro de un mes. En las elecciones de Aragón. Carmelo, mójate.
Yo creo que el Partido Popular no va a sacar la mayoría absoluta, pero tiene la posibilidad de pactar con alguna otra fuerza que no sea Vox.
O sea, ¿crees que va a ganar bastante ganado?
Yo creo que sí, que está en una buena... Vamos, eso yo, no es que lo crea yo, porque tengo una bola de cristal.
No, te pido tu opinión.
Sí, no, simplemente mi opinión se basa en que las encuestas lo que van apuntando es eso. Y a mí me parece que tiene muy buena perspectiva para el Partido Popular, buena perspectiva. Pero la mayoría absoluta a la que aspira Azcón, yo creo que no la va a conseguir, creo que no.
Y sí que creo que tiene
la... una alternativa, intermedia para no tener que pactar con Vox.
Cosa que no ocurría en Extremadura, por ejemplo.
Lo que no quiere Azcón.
Ignacio.
Yo creo que el PSOE se va a pegar un gran batacazo.
¿Otro?
Sí, si no como el de Extremadura, parecido, probablemente un poco menor, pero parecido. Pero sí me parece que va a depender al final de Vox. Lo que Carmelo sugiere es algún pacto con alguna de las fuerzas regionalistas o localistas,
sí,
o provincialistas.
Eso me refiero, sí. Pero a mí me parece, es que hay otras posibilidades.
Sí, 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 que no había, sí, eso en Extremadura. Es, esa es la esperanza de Azcón, para no meterse, claro, en el lío. Pero yo da la sensación de que el crecimiento de Vox está muy fuerte y va a sacar un número suficiente para ser necesario. En
me
algún
quedan,
sentido, abstención o lo que
me
sea.
Me quedan dos minutos, a ver si nos da tiempo. En Castilla y León, dentro de tres meses.
En Castilla y León, Vox a mí me parece que lo tiene más crudo, porque claro, estamos hablando de un escenario que puede parecer similar, pero no lo es, porque el fracaso de Vox en
el gobierno aquel que estuvo.
El gobierno fue hicieron el puñetero ridículo, y por tanto yo creo que ahí tienen menos perspectiva de crecimiento, dentro de que lo que funciona es la marca, porque el candidato ni existe prácticamente. En Castilla y León, el candidato, como si no existiera.
Muy rápido, porfa.
¿Te refieres al candidato de Vox?
Sí.
Bueno, en ningún sitio, pero le da igual, eso,
bueno,
da igual.
Pero hay menos
todavía. Es impermeable a eso.
No, pero entonces, ¿quieres decir que ganaría también el PP y que Vox sería menos importante?
Yo creo que ahí sería menos importante, incluso de lo que es ahora.
Yo veo un panorama parecido al de Aragón, porque es verdad lo que dice Carmelo, pero también es verdad que el candidato del PP es más flojo que los otros, tiene menos liderazgo y el voto de Vox está muy sólido, a prueba de cualquier cosa.
Me quedan 30 segundos, 10 cada uno. Andalucía.
Uy, Andalucía.
Muy rápido.
Andalucía, bueno, pues teme perder la mayoría absoluta y ahí la dependencia de Vox haría que más difícil, digamos, la situación política que la que ha gozado
Camacho.
Moreno Bonilla.
Sin descartar la mayoría absoluta, creo que le va a faltar una pizquita. Pero también creo que esa negociación con Vox será muy interesante, porque Juan Moreno no va a pasar por determinadas líneas.
Pues veremos. Chicos, gracias. Os he pillado un poco de atraco al final. Gracias a los dos.
Un abrazo.
Chao.
Habrá tiempo. Buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Enero arranca fuerte. Muy fuerte. Llega la Supercopa de España y se juega en tiempo de juego.
Y están ya los equipos preparados.
Este miércoles, desde las 7:30 de la tarde, las semifinales. Barcelona Athletic Club.
Tiempo de juego, cadena COPE.
Y el jueves, Atlético de Madrid, Real Madrid.
¡Qué ovación ha sido salvaje!
Dos partidazos. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Semi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
León XIV ha clausurado hoy el jubileo de la Esperanza, que ha llevado hasta Roma más de 33 millones de peregrinos desde que Francisco lo inaugurara a finales de 2024. En la homilía de la celebración eucarística, el Papa nos ha recordado que la manifestación de Dios es el inicio de la esperanza. Dios se revela y nada puede permanecer estático. Al finalizar el año jubilar y cerrar la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, la pregunta por la búsqueda espiritual de nuestros contemporáneos nos interpela.
también nosotros hoy, como tantos peregrinos a lo largo de la historia, nos hacemos las preguntas fundamentales por el sentido de la vida y, urgidos por la exigencia de ponernos en camino, cruzamos el umbral de la iglesia. Es sin duda una magnífica ocasión para confrontarnos y ver si en tantos lugares santos se difunde el perfume de la vida y se muestra con claridad la señal indeleble de que otro mundo ha comenzado. Amar la paz y buscar la paz significa también proteger lo que es santo y que por eso está naciendo pequeño, delicado y frágil como un niño. Proteger lo que es santo a todos los niveles, porque la dignidad de la persona es innegociable, especialmente en un mundo que tiende a reducir cualquier cosa a producto y al propio ser humano en consumidor. Ojalá que este jubileo que ahora concluye nos haya educado el corazón para reconocer en el visitante a un peregrino, en el desconocido a un buscador, en el que está lejos a un vecino y en el diferente a un compañero de viaje.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.